Segunda de Samuel 7. Les voy a estar leyendo todo este capítulo. Es una parte de la vida de David donde yo creo que se le revela por primera vez algo acerca del Mesías. Déjenme hacer una oración y luego empezamos a darle. Padre, muchas gracias en esta tarde porque tú nos permites tener este tiempo aquí con nuestro hermano Peter y también queremos, Padre, que bendigas este momento, esta meditación, que nos ayude, Señor, a ver la vida diferente de ahora en adelante, de que voltemos más hacia el futuro, así como lo hizo el rey David. En Cristo Jesús te pedimos esto, amén. Bueno, miren lo que pasó en este capítulo. Dice, promesa del Señor a David. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, vaya, haga todo lo que está en su corazón porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, dondequiera que he ido con todos los israelitas. Hablé palabra a alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé el pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti y haré de ti un gran hombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar. Y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Y aquí es donde empieza a dar, pues, pista, ¿no?, de lo que va a pasar. Ahí la situación está así, David tiene buenas intenciones y se pone a reflexionar, ¿no? Como, pues, todo humano, ¿no? Quiere agradar a Dios y se queda en un momento de reflexión y dice, pues, porque yo tengo una casa así, pues, como que bonita y vio de manera inferior ahí donde se colocaba el tabernáculo y de ahí, pues, le sale la idea, ¿no? Dice, ¿cómo es posible esto? Pero pues inmediatamente le dice, ¿no? Dios por medio del profeta Natán, dice, yo nunca les he dado instrucciones, yo así he querido habitar entre ustedes, o sea, en tiendas y de manera así portátil, moviéndose de un lugar a otro. Y se supone que ya estaban en la tierra prometida, ya no iban a andar errantes, pero dijo, yo nunca, nunca les he pedido eso. ¿Por qué? Porque está mostrando, ¿no?, que él es más grande. Y lo suave de este pasaje es que aunque David tenía esas grandes intenciones de hacer una casa para Dios, Dios le responde y dice, no, o sea, está bien, no lo necesito, pero yo a ti sí te voy a hacer una casa grande y te edificaré una casa. Pero fíjense qué más dice el versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Y estableceré mi reino. Él edificará casa a mi nombre. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Aquí parece que está algo mezclado. Las promesas de Dios, a lo mejor a corto y a largo plazo. Pero si sí le deja así bien claro Dios de que le dice, que te digan a ti, estableceré mi reino de tu linaje para siempre. Entonces eso suena una promesa ya muy grande. O sea, pueden pasar siglos y no se va a acabar. Y David, pues, pone que nomás iba a llegar a los 80, 90 años. Una vida normal, pero que te digan eso, es decir, tu trono se va a quedar establecido para siempre. Y de ahí se le empieza a introducir a él, o sea, la idea de ese Mesías esperado. Nunca olvidemos de que, pues todos los de la línea de, pues sí, del Mesías, y los judíos piadosos más bien, los israelitas piadosos, siempre estaban así en mente como tratando de rastrear quién iba a traer la promesa, quién iba a ser el prometido de Génesis 3, cuando dice el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente va a ser un descendiente de María. Entonces David en ese punto, como él sí tenía, es un personaje que tiene una relación muy estrecha con Dios, él nunca había perdido de vista esa promesa. Y se la prometió a Abraham, a Isaac, Jacob, los patriarcas. Hemos tratado de rastrear así hasta cierto punto, ¿no? La tribu Judá, pero dice, ahora es otro indicio de que dice, tu reino este se establecerá para siempre. Y también habla como a corto plazo, o sea, diciendo, pues si no me siguen, si no me obedecen, los voy a disciplinar. A lo mejor ya pensamos en Salomón, que así le pasó a los hijos que hasta él conoció, ¿no? Pero está hablando así de la descendencia cercana a él y un descendiente que pues sabemos que iba a venir en el futuro. Y aquí fíjense que sí empieza a mezclar, o sea, cosas cercanas a David, pero otra vez hay muchos indicios que nos hacen reflexionar a nosotros, ¿no? Que es algo más grande esa promesa, y sobre todo a David dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del rey y dijo, ¿quién soy yo, señor, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto, ¿qué es insignificante ante tus ojos, oh señor Dios? Pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh señor Dios. ¿Y qué más podría decirte, David? Pues tú conoces a tu siervo, oh señor. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Él mismo dice que son cosas concernientes a un futuro lejano. Dios, cuando tiene esta plática con David, ha sido algo muy, muy diferente a lo que ha platicado anteriormente. Acuérdense que él lo consultaba así en las guerras. Oye, ¿puedo ir a ver si recupero a la familia esa que nos se llevaron de esclavos, los amalecitas? Y entonces David ya tenía ciertas pláticas con Dios, pero esta yo creo que es la que más cambia su vida y cambia su manera de ver toda su cosmovisión. Yo quiero creer que de aquí en adelante no es el mismo hombre. A lo mejor tenemos ciertos encuentros con Dios, pero yo quisiera que nos quedáramos también nosotros, tenemos esa misma bendición. Y en parte se ha cumplido, ¿no?, esa promesa de David, porque ya vino Jesús. Y él, a la luz de esa promesa, pues vivía con cierta esperanza. Nunca la vio consumada, o sea, nunca conoció a Jesús. Pero nosotros podemos pensar lo mismo. Nosotros seguimos creyendo en ese mismo Mesías, que sabemos que ha venido, pero de todas formas no ha consumado su reino para siempre. Aquí todavía están reinando naciones paganas. Y pues en nuestro país, no se diga, no en todos. Fíjense otras palabras que dice David en el 22. Pues es una respuesta a todo esto que nace del corazón. O sea, cuando se le revela este conocimiento, esta promesa. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti Egipto, las naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti y para tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y David pues está afirmando lo mismo, ¿no? Nos escogiste de la nada, nos sacaste y ahora vas a ser nuestro Dios. Continúa el 25. Ahora, oh Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado. Sea engrandecido tu nombre para siempre al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por tanto tu siervo ha hallado ánimo para elevar a ti esta oración. Ahora pues, oh Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. ¿Qué hizo David con toda esta oración que elevó? Pues está confirmando y aceptando por fe todo lo que va a venir. Tú lo prometiste, pues está bien, hazlo. Confírmalo, tú me estás diciendo que es un reino para siempre, pues hazlo. Y está así como adorando y ahora sí abrazando esa promesa. Tuyo, Señor, Dios de los ejércitos, pues has revelado todo esto y que sea así. Les digo, a mí se me hace bien impactante este capítulo porque cuando ya se te reveló así Dios, dice, pues ya está estableciendo que va a estar por encima de todas las naciones, es un reino que no se acaba, que no termina. Y de ahí yo creo que pudo haber salido después de este encuentro con Dios el Salmo 2. Yo, pues si se fijan, he tratado de analizar algunos salmos a la par con estas lecturas. Y ahora quiero que veamos el Salmo 2. Les decía como iglesia que quiero predicar a, pues, todos los salmos, ¿no? A lo mejor pues si hay oportunidad, ¿no? Y llevo muy poquitos, pero sí sé más o menos de que no hay ningún salmo como el Salmo 2. Bueno, me voy a equivocar porque yo creo que sí hay salmos similares, hay salmos mesiánicos. Pero el Salmo 2 se me hace bien impactante y en esta altura de los salmos que yo conozco, porque pues he leído ya algunas veces, varias veces todos los salmos, pero haciendo memoria y de lo más fresco que tengo, el Salmo 2 es un salmo completamente distinto a todos los demás respecto a un salmo mesiánico que está confirmando esta promesa. Yo no sé si ustedes sabían, pero este Salmo 2 es el pasaje del Antiguo Testamento más veces citadas en el Nuevo Testamento. A veces Pablo menciona, pues como se acuerdan de Jonás o Jesús cita. El Evangelio de Mateo cita muchas cosas del Antiguo Testamento, pero el Salmo 2 es el que más cita y te lo vas a topar como unas 4 o 5 veces. Y este Salmo es bien impresionante porque de aquí ya nace la manera de cómo ver el futuro. A mí yo quiero decirles que el Salmo 2 me da más tranquilidad que todos los demás. Hay salmos que te dicen oración para que Dios te libre de los enemigos. Y hay muchos, muchos salmos incluso de Asaf. Por ejemplo, Asaf es el que compone que dice, son mis palabras. ¿Cómo me cae mal que a los impíos les vaya bien y nosotros que somos justos nos va mal? Y son salmos que tú sientes así como que te ayudan, ¿no? A sobreponerte de las injusticias. Pero el Salmo 2, a mí en lo personal, es el que más me trae descanso que cualquier otro salmo. Porque ya te apunta al fin de la historia. O sea, ¿en qué se va a acabar? Ese Dios va a gobernar, Dios va a vencer. Fíjense lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El Señor se sienta como rey en los cielos, se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo. Entonces inicia así este Salmo 2 que todas las naciones y el corazón del hombre, a toda la humanidad, se quiere levantar y quitarse las ligaduras de Dios. Entonces Dios hizo leyes morales. Y dice, no, eso no sirve para nada, me voy a quitar esas payasadas de que la familia y de la identidad de género, y pueden pensar en un chorro de cosas, ¿no? Yo voy a asesinar sin importarme nada de la ley de Dios. Yo voy a robar, adulterar, hacer todo, ¿no? Contra, porque es lo que está diciendo. O sea, todas las naciones se quieren levantar contra el Señor y contra su ungido. Y ya cuando Dios se levanta y da una respuesta, fíjense en ese salmo. Yo mismo, el que se sienta como rey en los cielos, se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey, vienen mayúsculas en esta traducción, sobre Sión mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y ahí está hablando de esa promesa. O sea, ¿de dónde sacó David este salmo? Pues de un prometido. Dijo, a mí ya Dios me lo había aparecido. Y él compone este salmo. Él está diciendo, aquí va a haber alguien que va a reinar con vara de hierro y nadie se va a poder resistir a él, a su gobierno. Ahora, al final de este salmo, cambia la reacción. Y el Espíritu Santo usa a David para dejar esto registrado como si ahora está hablando Jesús, el ungido. Dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia, alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y permanezca en camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Y así termina. O sea, ¿de dónde saca David esa, pues, teología? Es una convicción que lo cambia, yo creo, del resto de su vida. Ya de por sí confiaba, ¿no? Dios es un Dios diferente, Dios es un Dios que me libra, me cuida. Pero ahora como que está todavía más presente el fin de la historia y quién es Dios. Y ya nomás para terminar, o sea, ¿qué podemos aplicar con eso? Cuando tú ya sabes cómo termina la historia, o sea, que por más gobiernos, por más personas que se quieran levantar contra Dios y que no lo van a lograr, él va a terminar reinando aún sobre los más rebeldes, pues ¿qué haces? Adoras y te quedas tranquilo y dices, no, pues a lo mejor ahorita estoy viviendo injusticias, ahorita estoy viviendo cosas así desagradables, pero esto se va a terminar y yo sé quién va a reinar. Y eso, o sea, si realmente abrazas esa teología, te quedas descansando. A mí no me hace descansar otra cosa más que esto. O sea, saber que hay un prometido que va a establecer un reino aquí. Y en base a eso, pues David compone hasta cantos, salmos, oraciones. Y entran en el corritorio de los judíos. ¿Para qué? Para que te esté repitiendo esto. Cuando tengan un día así bien difícil y digan, no, pues Dios parece como que nos abandona un poco o algo, es no. Él ya lo dijo, lo va a cumplir, se lo prometió a los personajes de la Biblia y yo creo lo mismo que el rey David. Entonces, en base a eso, pues te da fe y fuerza pues para saber que Dios está por encima de ellos. Ahora déjenme terminar ahí con las citas de las que teníamos en segunda, bueno, al final del donde vienen las descripciones de los valientes, y a ver si me ayudan a ligar si el tipo de cosas que hacían los valientes de David pueden creer que sí tienen una conexión con estas promesas del Mesías. Fíjense, nada más, pues es una historia al azar. Vamos a leer de Sama, segunda de Samuel 23:11. Porque pues son los valientes de David que queremos ver cómo llegaron ahí. Después de él fue Sama, hijo de Aje el ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas. El pueblo había huido a los filisteos, pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor le concedió una gran victoria. Es una hazaña así donde tú dices, ¿cómo se puede conectar eso? Y yo lo veo así. Pues los filisteos son naciones paganas. Ya le dijo Dios ahí mismo, dice, tu casa, tu reino, le voy a dar un descanso, van a descansar de todas esas naciones. Y si David, o sea, creía abrazar esas promesas, pues por eso él era arrojado contra sus enemigos. O sea, ¿qué hizo con Goliat? ¿Qué hizo cuando quería recuperar a sus familias? O sea, decía, pues lo que Dios promete, él lo cumple. Y ahí eso lo observaban sus discípulos, sus soldados. Y dice, David cree que Dios no nos decepciona. Entonces, ahí está la escena. Yo no sé qué tan grande es el ejército. Yo me imagino que a lo mejor unos 300 soldados. 400, ponle, si te quieres ir así, 1000. No hice. Pero es eso, o sea, llegan en bola a una aldea y luego, váyanse todos, nos vamos a comer su botana. Y pues todos salen corriendo porque están armados, son números mayores. Pero ¿por qué se queda uno? Y dice, no, aquí no pasa, y yo me encargo. Entonces dice, él solo se queda y se planta ahí y mata no sé cuánto. Entonces es increíble, ¿no? ¿De dónde salen esos hombres? Pues de quién te puede dar una fe así. No eran gente así, o seguramente eran diestros en armas, pero eso ya es algo sobrenatural. Eso ya es algo donde ellos ya, yo creo que también se les transmitía ese Salmo 2. Ellos también lo aprendieron a abrazar y decir, es cierto, el fin de la historia y la promesa de David y todo eso. No, aquí no pasa nada. Vámonos, nuestro Dios es más poderoso. Y a lo mejor hasta lo hacían así como Sadrach, Mesach y Abednego delante de Nabucodonosor, tal vez. ¿Por qué no? Que decían, bueno, pues, o sea, Dios nos puede librar de este fuego, pero si no lo hace, pues no le hace, no pasa nada. No nos vamos a retractar. A lo mejor esos valientes a veces, está bien, a lo mejor aquí muero, pero eso va a ser si Dios quiere, así que vamos a darle. Y arrasan con todo. Para mí, que un cristiano, tú pienses así y que tu vida recuerdes continuamente, Jesús va a venir de entre las nubes y va a gobernar y va a pisar otra vez aquí, va a reinar con vara de hierro y pues aquí lo que pase y lo que Él me pida hacer, pues yo lo voy a hacer, Él va a gobernar. Se fijan, cobra sentido, o no sé, ¿qué pensamientos más les da a ustedes? Hay días donde yo estaba así agüitado, y a veces busco predicaciones así, de pasajes que me ayudan a estar así tranquilo, pero este es como irte al final de la historia. O sea, como sea, ¿dónde va a acabar todo? Pues vamos a ganar. Entonces va a venir nuestro Salvador, Él va a gobernar, es el que va a aparecer y a hacer justicia. Entonces, como que lo único que me relaja. Es más, a veces hasta me trae esperanza hasta cuando he pecado. Porque digo, ¡y qué gacho! O sea, te sientes mal. Dice, yo no soy perfecto, ya le fallé a Dios otra vez. Y también como que me fastidio de no sobreponerme sobre una debilidad. Y digo, pues qué tiene, de todas formas Dios va a venir y hasta va a acabar con eso. O sea, va a terminar y cuando veo consecuencias de mis errores, pudiera buscar otros salmos y decirle a Dios, líbrame porque ten misericordia de mí, porque pues también yo me metí en problemas. Así viene ahí en el Salmo 3, donde David huye de Absalón. Pero ¿por qué huye de su hijo? Pues porque hizo un desastre con ellos. Pero de todas formas, este el Salmo 2 y pensar así como piensa y ve las cosas David me trae más tranquilidad que muchos otros salmos. Bueno, pues ya es todo lo que les quería compartir hoy para que también se fueran pensando. No hay, a mi parecer, no hay nada que te pueda traer más paz en los días difíciles, en salud, en crisis, que en pensar también en el fin de la historia. Eso está suave. Bueno, pues oramos.